Sí, José, buenos días.
Muy buenos días, amigos. ¿Cómo vas por ahí?
Pues por aquí muy bien, con calorcito. Aún no se nota el cambio de estación, que algún día que otro ha llovido. Y por ahí, por el corazón de Europa, como nosotros nos gusta llamar.
Bueno, por aquí otoño, sí, ya empieza a hacer frío.
Bueno, pues
sí, sí, menos aquello, sí.
Dentro de poco te vienes para acá, ¿no?
Sí, eso espero, ¿eh?
Pues, bueno, tienes un invitado, a Juan Carlos Barba. En otras ocasiones ha participado en nuestro programa. Es actualmente blogger y colaborador de Libertad Digital. ¿Qué nos puedes... preséntanos un poco, una pequeña semblanza de Juan Carlos Barba.
Hombre, Juan Carlos es una, yo creo que ya, celebridad en Internet, ¿no? Donde, bueno, en fin, él está ofreciendo un análisis y una interpretación de la crisis económica muy basada en la econometría, en la estadística, muy seria, muy rigurosa. Y bueno, y es una, como digo, una fuente de referencia necesaria para seguir la crisis fuera de los medios oficiales, que nos están dando una interpretación muy sesgada, como creo que él va a demostrar en esta intervención que vamos a tener ahora. Uh-huh. Una entrevista que vamos, bueno, una entrevista sí que vamos a tener con él, a ver, uh-huh, si él nos puede echar luz sobre este tipo de manipulaciones estadísticas que está cometiendo el gobierno para ocultar, pues, estos detalles de la crisis, de que, bueno, en fin, para hacerla menos grave de lo que realmente es.
Pues eso. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Carlos Barba. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Es un auténtico placer tenerte nuevo aquí en el ALEF.
Igualmente.
Y bueno, dejo ya los mandos a José Crespo, que llevará el peso de esta entrevista, pero... El título, ya la semana pasada nos dio el pie, es muy preocupante, ¿no? Esas cifras trucadas, falsificadas, sesgadas, puede tener muchos calificativos acerca del PIB español.
Sí, efectivamente. Se recibió hace un par de semanas en varios medios extranjeros un informe anónimo, entre ellos Libertad Digital, en el que se informaba de que las cifras del PIB durante 2008 y 2009 podían ser mucho peores de lo que el Instituto Nacional de Estadística había informado. Nosotros estuvimos revisando en Libertad Digital este informe y llegamos a la conclusión de que, en buena medida, las conclusiones eran correctas. Es decir, que el PIB informado era muy superior al que ha sido de verdad.
Juan Carlos, pero, o sea, aparte de este informe anónimo, ¿no?, ha aparecido también, pues, un análisis de una consultora inglesa, ¿no?, que parece que también, o sea, está diciendo que algo no cuadra en el cálculo del PIB español, ¿no?
Efectivamente, la consultora inglesa Lombard Street, que es una consultora muy prestigiosa, ha utilizado una metodología diferente de la que ha usado este informe anónimo, pero ha llegado a conclusiones muy similares. Es decir, por un lado, ha tenido en cuenta cuál ha sido el valor añadido obtenido por las empresas en su negocio durante 2008 y 2009, informado por el INE, y por otro, lo ha comparado con las cifras que ha informado el Banco de España, la Central de Balances del Banco de España. Y la discrepancia es enorme. Nosotros en Libertad Digital hemos calculado que esta discrepancia es superior a los 8 puntos del PIB. Es decir, que parece ser que el INE ha sobrevalorado el PIB español en al menos un 8% a finales de 2009, cerrando el año 2009.
Bueno, entonces, claro, esto es una noticia gravísima porque... ¿Cómo se pueden ajustar los presupuestos de un país si hay un agujero en el PIB de ese calibre, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, por decirlo así, ajustar nuestra contabilidad a las necesidades de una deuda que se ha infraestimado, ¿no?, a la hora de pagarla a través de la propia producción del país?
No sé. El problema es gravísimo, efectivamente. Porque nosotros, como país, España, el problema que tiene fundamentalmente es la deuda externa. Tenemos una deuda externa gigantesca que se ha acumulado durante todos estos años de la burbuja inmobiliaria, que se puede estimar la deuda neta en aproximadamente unos 910 o 920 mil millones de euros. El problema que tenemos es que esa deuda es a muy corto plazo. Corto, entendemos que son menos de 5 años. Es decir, el país como tal no puede pagar 900.000 millones de euros en 5 años. Es totalmente imposible. Entonces, lo que hay que hacer es ir haciendo rollover, es decir, refinanciando esa deuda, ir renovándola y, entre tanto, ir pagándola. Para que los inversores extranjeros, los prestamistas extranjeros que nos han concedido estos créditos, se crean que nosotros vamos a poder pagar esa deuda, es necesario, lo primero y más importante, es que el PIB no caiga. Es decir, que yo pienso que la justificación de esos datos del Instituto Nacional de Estadística fundamentalmente es esta, que es que si no, los inversores extranjeros no hubieran confiado en nuestra capacidad de devolver la deuda y se hubieran negado a seguir refinanciándola.
O sea, que lo que se pretende en definitiva es obtener esa deuda que necesitamos a un precio más barato, por así decirlo, ¿no? O sea, con esa sobreestimación del PIB, lo que se hace es que los mercados tienen más confianza en nuestra economía, como tú muy bien dices, de que se le va a devolver lo que se le deuda ya, y por tanto nos siguen prestando a un tipo, o sea, nuestra deuda tiene un tipo de interés más bajo del que tendrían si ese mercado extranjero exterior supiese, ¿no?, de ese crecimiento real de ese PIB, ¿no?
El problema es aún más grave. Si los datos estos hubieran salido a la luz, probablemente no nos hubieran refinanciado la deuda a ningún tipo de interés, lo cual hubiera llevado inmediatamente o en un plazo de muy pocos meses a la quiebra del país. Llega un momento en que si la confianza desaparece, nadie quiere prestar, sea el tipo de interés que sea, que es lo que le ha ocurrido a Grecia durante esta primavera. El problema viene porque la realidad tarde o temprano saldrá a la luz. Los ajustes de la economía española se están haciendo de una forma muy tímida, solo se están haciendo leves ajustes en salarios y son totalmente insuficientes para compensar los desequilibrios acumulados desde el año 1997, que son enormes.
O sea, que tú consideras que el presupuesto que está haciendo el gobierno ahora mismo, ¿no?, de que la economía internacional, al recuperarse, ¿no?, tirará de la economía española y hará que ese PIB crezca más y que la, bueno, en fin, que nos podamos, que podamos corregir ese balance comercial, ¿no?, positivamente. O sea, ¿tú crees que ese presupuesto que están haciendo no es correcto para el corto plazo? O sea, que ese milagro de que esperan de que la economía, por ejemplo, alemana y la economía, o sea, de otros países, tire de la economía española vía exportaciones y que eso corrija nuestra situación económica actual de crisis, ¿tú crees que esa predicción no es realista?
No es realista, efectivamente. Todo lo que tenían que tirar las economías extranjeras de la española, vía exportaciones o vía turismo, ya lo han hecho. O sea, el turismo ha tenido un comportamiento excepcionalmente bueno este verano, sobre todo en el mes de agosto, y eso probablemente va a impedir que la economía española caiga en el tercer trimestre, porque va a aportar unas 2 décimas de crecimiento al PIB. Pero las exportaciones aparentemente han tocado ya techo. Nuestras empresas industriales exportadoras han tenido una política muy agresiva de precios durante todo el final de 2009 y lo que llevamos de 2010, pero esa política de precios ha sido a costa sobre todo de recortar su margen operativo, es decir, su beneficio. Y eso evidentemente tiene un límite, y ese límite los últimos informes indican que ya se está alcanzando. Por lo tanto, tener más cuota de mercado en exportaciones lo veo realmente complicado, ¿eh? Y el turismo, pues para mí, ha alcanzado ya su techo durante este mes de agosto. Es muy poco probable que crezca más que a tasas pues muy reducidas.
O sea, entonces, claro, al final no hay otra solución más que, bueno, reconocer lo que hay y proceder a unas reformas, como ya hemos estado diciendo aquí en este programa durante mucho tiempo, proceder a unas reformas bestiales, pero claro, en el mercado laboral y en los mercados de, o sea, en las cómo están, cómo se regula el marco jurídico de las empresas y esto, ¿no? Pero la cuestión es si habrá tiempo para hacer eso y si tendremos recursos para hacerlo, porque claro, todo este tipo de reformas requieren capital, requieren inversión, ¿no?
Sí, o sea, no,
este
no
tipo
hay tiempo,
de reformas que necesitamos ahora mismo para salir de este impasse, aparte de la devaluación interna en salarios y en precios, de los productos. Ahora mismo, o sea, ¿tú calculas que esto ya es demasiado tarde para hacerlo o que no vamos de todas formas a vernos a obligar a hacer algo así a expensas de lo que decidan, pues yo que sé, desde Alemania o desde Washington? No sé, ¿cómo ves tú la situación? Porque, vamos, en algún momento, quiero decir, España tendrá que reconocer su realidad económica, ¿no? Y el milagro que esperan no se va a dar, por lo que tú estás comentando ahora. O sea, ese milagro de recuperación, que salgamos de ese impasse, que paguemos esa deuda gracias a la recuperación del resto de la economía mundial, eso no se va a dar. Entonces, ¿cómo ves tú los próximos meses en este aspecto?
Ahora mismo los mercados nos están dando, entre comillas, cuartelillo durante una temporada. Esto es fundamentalmente debido a que el gobierno español pues está haciendo una campaña de marketing muy buena en el exterior. Es decir, el gobierno español está diciendo que el déficit público se está ajustando, cuando en un artículo que publiqué en Libertad Digital hace unos 15 días demostraba que no era así. Simplemente lo que se está haciendo es transferir ese déficit a las comunidades autónomas y aplazar las devoluciones del IVA fundamentalmente. Pero vamos, en el exterior se lo están creyendo, que el déficit público se está corrigiendo. Y en fin, una vez que los mercados extranjeros se den cuenta de que esto no es así, la confianza evidentemente pues va a decaer bruscamente y otra vez tendremos otra crisis de deuda exterior. Para mí ya es tarde, ya no da tiempo a hacer las reformas. Una vez que nos veamos en una situación similar a la de Grecia, que yo creo que es inevitable, que eso va a ocurrir en algún momento a lo largo del próximo año, habrá que hacer una renegociación de la deuda y nos obligarán a hacer unas reformas sumamente duras en España con el fin de que la demanda interna se ajuste de forma que no sigamos acumulando deuda exterior. Porque por el lado de la oferta, es decir, ajustes de salarios y ajustes de precios, pues realmente tenemos muy poquito margen. Ese tipo de ajustes son muy lentos, es inevitable que se tengan que hacer, pero evidentemente con el plazo de tiempo que nos van a dar no van a aportar más que muy poquito a esto. Fundamentalmente lo que vamos a ver es mucha destrucción de empleo cuando empiecen estas reformas y vamos a ver caer la economía bruscamente otra vez. Desde mi punto de vista nos queda por recorrer más o menos otro tanto del camino que ya hemos hecho. O sea, lo que pasó a finales del 2008 y durante la primera mitad de 2009, en que cayeron muchísimo los volúmenes de negocio en las empresas, se despidió muchísima gente, pues para mí es lo que pasará cuando nos obliguen a hacer los ajustes un poco a la griega, ¿no?
O sea, que estamos ante un double dip de estos que se llama, volvemos otra vez hacia abajo. Hasta ahora también hemos sido mantenidos en parte por esos estímulos estatales, bueno, por la inyección de dinero público, ¿no?, que a su vez ha sido sufragado por dinero europeo, ¿no?, principalmente a partir del Banco Central Europeo. Y esa es otra cuestión más, ¿hasta dónde va? Porque ahora mismo seguimos estando, bueno, de cierta manera nuestras cajas, nuestros bancos están comprando deuda pública a través de la financiación del propio Banco Central Europeo. ¿Y hasta dónde crees tú que va a aguantar esto? O sea, ¿hasta dónde crees tú que el Banco Central Europeo nos va a seguir dando dinero, pues, por así decirlo, para esto, para comprar
auto? Ahora mismo se ha recuperado de forma discreta la confianza en la economía española en los mercados internacionales. Es decir, que necesitamos ahora mismo recurrir menos al Banco Central Europeo. Esto, una vez más, es por lo que he explicado antes, porque se ha hecho una campaña de marketing realmente buena desde el gobierno español. Pero una vez que volvamos a tener otra crisis de confianza, el Banco Central Europeo, yo pienso que no va a seguir apoyando a la banca española. Simplemente va a obligar a que vayamos al fondo de rescate y nos obligarán a hacer los ajustes exigidos. Porque lo que está ocurriendo ahora de facto es que Europa nos está subvencionando pues buena parte del nivel de gasto público que tenemos. Y eso obviamente no lo van a seguir haciendo porque ellos trabajan lógicamente en esos países pues para ellos mismos, ¿no?, para que vivan los demás de su trabajo.
Sí, hombre, están diciendo que a lo mejor, claro, que pues para no poner en peligro el tema del euro, que se podría aceptar una cierta inflación al alza, por supuesto, ¿no? Muy, muy al alza, por supuesto, para evitar que España, o sea, para seguir financiando a España, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto eso se podría permitir, dado lo que tú bien dices, ¿no? Cómo el resto de los ciudadanos se tomarían eso, como sea, como el resto de los ciudadanos de todos los países se tomaría en ese tipo de inflación, ¿no? Que tuviesen que pagar más a costa de España. Bueno, y para terminar ya, como esta nueva temporada le queremos dar también un giro pragmático a este tipo de programas de economía, pues, no sé, ¿nos podrías dar algún consejo para los oyentes acerca de cómo orientar el gasto, las finanzas domésticas?
No sé si... Bueno, lo primero y fundamental es que los oyentes, o sea, el ciudadano a pie no se crea nada de la propaganda que se oye continuamente por los medios de comunicación de masas, o sea, los oficiales o paraoficiales, o por la prensa escrita, de que la recuperación está cerca y que las cosas solo van a ir a mejor. Eso es radicalmente falso. O sea, no hay ningún fundamento económico que nos diga que eso va a ser así. Entonces, en función de eso, que ellos hagan su composición de lugar. Si la situación no solo no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor, pues que contando con eso, pues tomen sus decisiones. Por ejemplo, una de ellas puede ser no hacer determinado gasto, o ahorrar un poco más, que eso es fundamental, o decidir amortizar deuda, y que eso también es muy importante. Yo fundamentalmente lo orientaría en ese sentido. O sea, si alguien se quiere comprar un coche nuevo, decir, pues no me lo voy a comprar, voy a aguantar con el viejo. Si alguien está pensando en comprarse un piso, que piense que el precio de los pisos, cuando ocurra esto, pues va a caer muy significativamente. Entonces, que no se lo compre, que aplace la decisión de compra. Sobre todo eso, ese sería el consejo que daría.
El escenario claro y de alta deflación, vaya. Deflación, o sea, de bajada de precios, ¿no?
Sí, habría que distinguir lo que es bajadas de precios en los productos esenciales. Yo no creo que vayan a producirse más que en pequeña medida, ¿eh? Ahora, bajadas en los precios de los productos de inversión, como pueden ser los inmuebles, sí, ahí creo que va a haber bajadas muy importantes en los próximos años.
Pues muy bien, oye, pues muchísimas gracias por tu intervención, ¿eh?
Como gracias siempre, a ti, José.
Muy bien, Juan Carlos, yo creo que los oyentes, vamos, nos ha dado una visión y unos comentarios que no se escuchan, que habitualmente no se escuchan. Yo creo que esto es muy valorado por nuestra audiencia y, bueno, y esperamos que en el futuro sigas colaborando con nosotros y narrándonos un poco, pues, todo lo que los medios oficiales no quieren ofrecer, no quieren emitir.
Yo encantado, quedo a vuestra disposición y muchas gracias a vosotros también.
Pues Juan Carlos, muchas gracias por tu participación y, como dice José, pues te esperamos en el futuro para próximas intervenciones y que nos des un poco de luz a toda esta situación que estamos viviendo. Nos quedamos con esa recomendación: antes de invertir un dinero, pensarlo en esta situación donde estamos viviendo, ¿no? Ahorrar, ¿no? Más que gastar de manera alocada o compulsiva, ¿no?
Eso es, sí.
Pues José, también a ti muchas gracias por traernos
por la oportunidad.
Este invitado tan interesante que los oyentes de la LEF han podido disfrutar nuevamente, y como siempre al pie del cañón dándonos información que por los medios tradicionales lamentablemente pues no se está ofreciendo. Pues despedimos a nuestro compañero José Crespo y comenzamos con un nuevo... Vamos a unos minutos a la publicidad y a la vuelta comenzamos con un nuevo tema.